porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a una nueva edición del Voz Campesina, como le hemos dado en llamar a este programa realizado entre la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, y Radio Mundo Real, grabando esta vez desde Bogotá, la capital colombiana, donde estamos finalizando en estos días la tercera misión de solidaridad de Vía Campesina en Colombia, de verificación de los acuerdos de paz firmados a fines de 2016 por el gobierno colombiano y la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Me acompañan y voy a empezar por la izquierda siempre. Primero, Feliciana Macario, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. Bienvenida, Feliciana. Luego, Nuri Martínez, de Fensuagro, de la Vía Campesina Colombia y también de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Enfrente a mí tengo a Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Argentino, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y a mi derecha, Rosa Lemos, de la Confederación de Organizaciones Campesinas Barriales y Sociales de la Región Sur, el Retoño de República Dominicana. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Nos vamos a meter en lo que será el próximo Congreso de la CLOC del 25 a 30 de junio en La Habana, la capital cubana. Pero antes vamos a hacer algún repaso de lo que han sido las principales conclusiones luego que hayamos tenido hoy nuestra conferencia de prensa de cierre final de lo que ha sido la tercera misión de solidaridad de Vía Campesina en Colombia, de verificación de los acuerdos de paz.
Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.
Empezamos, si a los compañeros y compañeras le parece bien, por Nuri Martínez, la encargada de la organización local. Nuri, a ver, tus primeras evaluaciones, estamos cerrando, hicimos la conferencia, ¿qué te queda?
Bueno, primero que todo, de verdad que para el pueblo colombiano y las organizaciones campesinas de la CLOC Vía Campesina Colombia, estamos muy agradecidos con la presencia de las diferentes organizaciones, tanto de Europa, África, Asia y América Latina, en esta tercera misión. Que desafortunadamente para nosotros está en un marco, en un contexto de movilización, y desafortunadamente, como es en Colombia, la movilización siempre trae consigo consecuencias de violación de los derechos humanos, y hoy desafortunadamente tenemos que decir que nuevamente ha sido arremetida la movilización de la minga social en el Cauca, y tenemos un compañero asesinado y muchos heridos. De verdad que para nosotros es muy importante que haya tenido la oportunidad, la misión de estar en las diferentes regiones, tanto en la Minga como también en el Tolima y en Cundinamarca, donde estuvimos en el Sumapaz, que es una región histórica de lucha, de resistencia, y creemos que la misión ahora se va a llevar unas tareas muy importantes de seguimiento y de denuncia a nivel internacional sobre la violación de los derechos humanos en Colombia y sobre la no implementación de los acuerdos.
Muy bien, Nuri, contanos un poquito más de este triste caso. Hace pocos días que como misión estuvimos allí en el Cauca y vuelve a haber represión, vuelve a haber más llegada del Escuadrón Móvil Antidisturbios, de la Fuerza de Choque, de las Fuerzas Estatales Colombianas, y termina con el asesinato de un compañero. ¿Dónde se dio exactamente esto? Estamos además en un foro campesino que se ha emitido un mensaje de solidaridad con los compañeros y compañeras en el Cauca.
Bueno, en el Cauca tenemos varios puntos de encuentro donde están diferentes organizaciones, tanto campesinas de las comunidades negras y también los compañeros y compañeras del CRIT, que es el articulación indígena más importante en esa región. Y justo se dio muy cerca a Popayán, entre Cajibío y justo el Cairo, donde llegaron, como tú decías, el SMAT y arremetió contra los compañeros que estaban allí como una respuesta del gobierno al diálogo que se ha solicitado desde el inicio. Ya llevamos 20 días ahí y sin embargo el presidente de la República no ha querido acompañar el proceso. Cuando hay que decir que el punto principal del pliego de peticiones de esta minga social es la implementación a los acuerdos regionales que se tienen allí. Acuerdos que se han tenido después de varias movilizaciones que se han hecho en años anteriores, y también de la preocupación frente al tema tanto de la implementación de los acuerdos de paz como el tema de campesino, que no está en el plan de desarrollo nacional que se está discutiendo en este momento. Entonces, sí, de verdad es muy preocupante. Tenemos varios heridos, hay algunos compañeros que todavía están en el hospital y algunos de sus familiares también han caído ahí como compañeros heridos, y es muy preocupante porque es la única respuesta que hasta ahora ha dado el presidente Duque. Y se plantea en los medios que lo único que se quiere ahí los indígenas es pedir más tierras, y que quieren prácticamente todo el Cauca, desinformando las reales peticiones que se están haciendo allí y que tiene que ver con posiciones de reivindicaciones políticas. Y justo ahora que estamos discutiendo en este foro sobre la declaración de los derechos de los campesinos, mucho de lo que se está pidiendo en esa mesa de negociación es el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho, y con ello el compromiso real que debe tener el gobierno, de no solamente un discurso, sino que se refleje en el plan de desarrollo, que en ese momento no se está reflejando.
Muy bien, muchas gracias, Nuri. Feliciana, estuviste muy activa, muchas veces a cargo de hablar a nombre de la misión en diversos puntos de los que recorrimos. Cuando llegues a Guatemala y hables con tus compañeras de Conavigua, ¿qué les vas a decir? ¿Qué es lo que te llevas de acá? ¿Cuáles son tus principales preocupaciones?
Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Quisiera llevar algo de aliento, algo de mucha esperanza, de un cambio en Colombia, pero lamentablemente he participado, como usted lo acaba de decir, pues he participado en las tres visitas de la misión de la Vía Campesina, y realmente la preocupación de nuestros hermanos colombianos no ha cambiado. La situación está cada vez preocupante, y como clara evidencia de esto es lo que pasa hoy, a nuestro quinto día de monitoreo sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz. Nos encontramos con esta situación del asesinato del hermano del Cauca, y eso es bastante preocupante para todos, pues, tanto para los hermanos colombianos como para los hermanos de países latinoamericanos o los continentes que estamos participando en estos procesos, que queremos que haya paz, que haya un cambio para las futuras generaciones, un alivio, que termine la violencia, que termine la guerra, que termine las amenazas, las persecuciones, y que haya igualdad, que haya respeto a los derechos humanos, que haya respeto a la vida y que haya respeto entre todos. Esa es nuestra expectativa, ese es nuestro deseo, es nuestro anhelo como seres humanos, como mujeres sobre todo, porque las mujeres somos dadores de vida, y por lo tanto pues defendemos la vida humana, defendemos la vida del territorio, la madre tierra, el agua. Y esto, a través de nuestras luchas, nos están criminalizando. Tanto lo que está pasando aquí en Colombia, hoy, a este día, a esta hora, lo estamos viviendo. Y nos duele que el gobierno colombiano no está cumpliendo con los acuerdos de paz. No está poniendo un alto al fuego. Está criminalizando, está persiguiendo, está intimidando a la población para que no exija sus derechos y para que no exija el cumplimiento de los acuerdos de paz. Lamentablemente es una preocupación, y estamos de pie para seguir adelante hasta alcanzar el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Muy bien, muchas gracias, Feliciana. Rosa, estuvimos en el Cauca, muchas y muchos de ustedes vieron los drones, los helicópteros, sintieron la preocupación y clima de terror que viven los compañeros y compañeras campesinas. Estuvimos también en el Tolima, hablamos con excombatientes, y uno de los puntos altos, sin duda, de la misión fue Sumapaz, ¿no? La visita de los compañeros y compañeras del Sintrapaz, que hace parte a su vez de Fensuagro. ¿Qué te llevas de ese día en particular, digamos? ¿Qué recordás de las charlas con los compañeros y compañeras del sindicato, la gente de la comunidad de la zona campesina organizada?
Buenas tardes para todos y todas. Primero, darle las gracias por tener la oportunidad y el privilegio de estar en esta tercera misión, aunque solo he participado en dos. Pero la verdad que ese día me impresionó mucho el estado de, a pesar de todas las cosas que ellos presentaban ahí, de la preocupación de ellos porque no quieren un establecimiento militar en su zona. Me llenó mucho de regocijo la organización como ellos están, cómo se desenvuelven, lo menos la manera como hicieron ese acto, con toda la organización, desde la comida, todo organizado, de cara a que, aunque tengan muchísimas preocupaciones, pero tienen su espacio para organizar sus actividades. Y ahí me sentí muy animada, aunque, bueno, no sé, como que no vi como que se le dio mucha importancia a la petición de él, se mencionó poco. Nosotros lo mencionamos poco después, que ellos exigían que nada, que le sirviéramos de voceros y de voceras para que ahí no se le construya un destacamento militar, como decimos allá en República Dominicana.
Exactamente, hay un proyecto para colocar un destacamento policial ahí en la zona, ¿no?
Yo siento que también a ellos hay que darle la solidaridad, meterle la mano, y también, aunque sea a través de la denuncia, eso tenemos que ponerlo en agenda, que como que se mencionó poco, no vi que lo mencionamos. Y por el otro lado, tengo la preocupación de que, imagínate, en un país donde no se respetan los derechos humanos, donde ven la criminalidad como el pan nuestro de cada día, pues como seres humanos debemos estar preocupados y lastimados, ¿verdad? Y eso es, por ese lado, los compañeros también lo vieron muy animado, la juventud. Ahí había una juventud muy activa, muy animada, ofreciendo servicio y apoyando también. Los niveles de organización que tienen, que parece que son altos. Eso es algo que uno debe, por lo menos, llevarse para trabajarlo también.
Muchas gracias, Rosa. Y yo tomo el guante que me deja Rosa, Diego. En este llamado a la solidaridad internacional, ¿no? Que fue algo que recibimos mucho en estos días. Tú no pudiste estar en buena parte de la misión, Diego, te sumaste al final, ahora estás participando de este foro de derecho campesino. ¿Habías estado en algunas de las anteriores dos misiones de solidaridad de la vida acá?
Hemos estado en el proceso, sí, incluso desde la firma de los acuerdos, ¿no?
Buenísimo, Diego. Entonces, primero, ¿qué papel le cabe a la comunidad internacional? Y segundo, tú posiblemente seas de las personas de Vía Campesina que más han seguido el proceso de la Declaración de Derechos Campesinos en ONU, aprobado en diciembre pasado. ¿Cómo se relaciona esa declaración con un trabajo como este, una misión de solidaridad para el cumplimiento de unos acuerdos de paz?
Bueno, yo creo que en este momento está en juego la credibilidad del sistema de gobernanza internacional y de todos los andamios jurídicos internacionales que se han construido a lo largo de la historia. Porque empezamos a visualizar algunas situaciones, varias situaciones en las cuales pareciera haber una doble vara para leer la realidad o para sancionar a un Estado que viola los derechos humanos. En ese sentido, justamente la Declaración de los Derechos Campesinos pretende ser una herramienta para todo aquel gobierno o Estado que quiere que en su territorio se cumplan los derechos humanos, y por lo tanto la declaración es una hoja de ruta, una guía de cómo un Estado puede hacer efectivo los derechos de los campesinos, cuáles son esos derechos, y que está basada en, como hemos comentado, más de 16 años de luchas, pero también de trabajo a nivel internacional para determinar esos derechos y determinar estas generalidades de políticas que son las necesarias en este contexto actual, ¿no? Que no es el mismo contexto que cuando se hizo la Declaración Universal de los derechos humanos. En ese sentido, incluso ya durante la firma de los acuerdos, el proceso de la Declaración de Derechos Campesinos, que estaba siendo debatido en Naciones Unidas, interactuó con ese proceso en La Habana, y muchos de los elementos que se terminaron firmando como acuerdos, como compromisos del Estado, tienen que ver y tienen relación con esta declaración. Es decir, son acuerdos legítimamente aprobados, legítimamente legales, y que establecen compromisos. Compromisos para el Estado colombiano, pero también compromisos para toda la institucionalidad internacional que se comprometió. Ahí está, por ejemplo, la Unión Europea, que creemos que no está siendo lo suficientemente exhaustiva a la hora de analizar esta situación. Las propias Naciones Unidas, como otros dispositivos internacionales, la propia Cruz Roja, que la vemos muy alarmada en algunas situaciones en otras partes del mundo. Sin embargo, acá hay una cifra alarmante. Después de la firma de los acuerdos, hay 400 líderes y lideresas campesinas asesinados. Es muy grave, y no estamos viendo la reacción de esas instituciones. Yo creo que justamente si esto sigue de esta manera, sigue convalidando la impunidad de actores estatales como el ejército en el Cauca recientemente, vamos a una total deslegitimidad del sistema jurídico internacional y nacional, y eso nos lleva a un escenario de caos que nosotros no queremos, porque siempre son los pueblos, las trabajadoras, los trabajadores los que terminan padeciendo las circunstancias, pero también lo será la dinámica de acumulación y de reproducción del capital en un esquema de esa naturaleza, ¿no?
Muy bien, Diego, vamos, más de 20 días de movilización de minga indígena, campesino, afro en el Cauca colombiano, y con esto terminamos esta sección, Nuri. El 25 de abril, un gran paro nacional, ¿no? Como que ahora toda la fuerza social colombiana acumulando rumbo a ese momento.
Bueno, teniendo en cuenta que cada vez se incrementa más el tema de la criminalización de los dirigentes sociales, y que el Plan Nacional de Desarrollo lo que muestra es un retroceso de la democracia en el país y una profundización del modelo neoliberal, no solamente las organizaciones campesinas, étnicas, sino que el Movimiento Popular y Social de Colombia ha convocado una movilización nacional de paro para el próximo 25 de abril, donde estaremos en todo el territorio colombiano, y donde estaremos exigiéndole al gobierno nacional que mire a Colombia, que mire hacia adentro, que se preocupe más por los colombianos, ¿sí? Que se preocupe más por gobernar y menos por estar pendiente de lo que pasa con los países vecinos, y menos por avivar la intervención a otros países, y que se mire de que cada vez hay mucho más pobreza, hay mucho más pérdida de derechos, y que todas las leyes que en este momento el gobierno ha promovido en el Congreso de la República van de manera regresiva para el movimiento popular, para la clase social, para los pobres del país. Y por eso nos vamos a movilizar el 25 de abril. Vamos a reafirmar la lucha que está librando en este momento la minga social en el suroccidente del país, y que en este momento también hay otros departamentos del país, tanto en el norte como en el sur, que están acompañando este proceso, y bueno, esperamos que para ello esté toda la solidaridad del movimiento, de la comunidad internacional, del movimiento social internacional. Porque como ustedes han visto ahora de manera directa lo que está pasando en el Cauca, sabemos que eso también puede pasar para el 25 de abril. Pero sabemos igual que no vamos a desistir, y vamos a seguir luchando y vamos a movilizarnos.
Muy bien, con esto damos por cerrado el capítulo de este Voz Campesina, dedicado a lo que ha sido la tercera misión de solidaridad de Vía Campesina en Colombia. Escuchamos un poquito de música y ya seguimos con lo que será entonces el séptimo congreso de la Coordinadora Latinoamericana Organizaciones del Campo Vía Campesina en La Habana.
sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas,
Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.
Lo decíamos antes de irnos a la pausa musical, las fechas señaladas de 25 a 30 de junio, el lugar, la capital cubana, La Habana, y será el séptimo congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina. Un congreso que la Vía Campesina es como el máximo órgano central, digamos, de decisión, definición política, de evaluación de la CLOC. Un congreso que se realiza cada 4 años. Diego, contame un poquito tus expectativas, principales temas, rumbo a ese congreso, del cual no falta nada, ¿no?
Sí, claro, hay que hacer siempre la mirada, como vos bien lo indicabas, de el camino que venimos recorriendo. En función de, bueno, primero un movimiento campesino internacional que además de estar dando la lucha en todos los territorios, en los 5 continentes, viene también construyendo política en instrumentos internacionales como la Declaración de Derechos Campesinos que mencionábamos antes, pero que además también desde hace un tiempo que apostamos a fortalecer la unidad y la articulación continental y la posibilidad de tener una agenda de lucha que es por un lado de resistencia, pero por otro lado de propuestas y de avance. Y en ese sentido, desde el año 2009 que pudimos retomar una fuerte dinámica de coordinación continental. En el año 2010 el quinto congreso en Ecuador, con Correa de presidente en ese momento, fue muy fuerte y trazó una hoja de ruta donde en el auge de los movimientos, de los gobiernos progresistas de la región, auge de la UNASUR, se venía ya debatiendo la constitución de la CELAC, la CLOC planteaba que había que dar un paso más hacia la construcción del socialismo, porque entendíamos que habían ciertas debilidades en estos pasos que veníamos dando, y sobre todo esas debilidades las veíamos en las dinámicas económicas que aún mantenían esquemas de subordinación a las corporaciones transnacionales. Y en ese camino, ese recorrido, fuimos consolidando la coordinadora, consolidando nuestra visión de la realidad, pero también dando en la batalla de ideas la construcción de qué era decir el socialismo en América del siglo XXI, ¿no? Ese camino continuó en la asamblea intermedia que se realizó en Managua en el año 2012, que fue muy fuerte, con toda la mística sandinista, que pudimos recuperar. No era una lucha actual, era una lucha histórica de nuestro continente. Y después tuvimos el Congreso en Argentina, el sexto Congreso, donde continuamos en este debate de, a partir de nuestras experiencias concretas en los territorios y las pujas, también con los sectores del agronegocio, que era el socialismo para nosotros. Tuvimos después la asamblea intermedia aquí en Colombia, que fue muy fuerte también, y ya en este proceso de nuestra declaración profunda a favor de la paz, entendiendo y acordando con la CELAC que la paz es un elemento constitutivo fundamental de lo que para nosotros es el socialismo, pero que no puede haber paz sin justicia social. Fue una asamblea intermedia también muy fuerte. Ahora seguimos ese camino en un contexto continental muy diferente, porque se ha sentido la ofensiva del imperialismo en la región, muchos gobiernos que fueron derrocados de una u otra manera por operaciones vinculadas a los servicios de inteligencia norteamericana y acciones de las burguesías y oligarquías locales. Venimos en un contexto diferente, ¿no? Quizás nuestros pueblos han retrocedido varios pasos hacia atrás, pero como decimos nosotros, estamos tomando fuerza para que el próximo envión nos haga llevar y llegar más lejos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros estamos ubicando este séptimo congreso en Cuba, con una fuerte simbología asociada a que se cumplen 60 años de la primera ley de reforma agraria de Cuba, y por supuesto estamos en el año de la celebración de los 60 años de la Revolución Cubana, que no ha dejado de ser un faro para los pueblos de América Latina. Han sabido atravesar distintos periodos, digamos, y en ese sentido es que se inscribe este proceso, este congreso, que tenemos la expectativa que nos sirva para acumular las fuerzas para retomar la ofensiva popular en el continente, pero además que esa ofensiva popular sea con un avance en doctrina, en ideas, en cuáles son las tareas de los gobiernos. Y en eso, bueno, nuestras históricas banderas, ¿no? La reforma agraria, la soberanía alimentaria, el feminismo campesino y popular, y seguir impulsando esta declaración de los derechos campesinos, que creemos que en parte es la pauta de lo que esperamos de el socialismo en América Latina.
Feliciana, contame un poquito cuáles son tus expectativas, qué temas te gustaría que se vieran reflejados allí, especialmente en esta nueva lectura que decía Diego, un nuevo contexto latinoamericano, donde si bien con los gobiernos progresistas en algunos aspectos centrales de la lucha campesina no se había avanzado tampoco demasiado, claramente en este momento es de una fuerte represión, un fuerte momento, digamos, de gobiernos con signos políticos absolutamente contrarios a lo que son las luchas sociales. Entonces, la lectura de este momento político, ¿qué te gustaría a ti que estuviera reflejado en ese congreso allí en La Habana?
Bueno, para mí es muy importante que se refleje, que se articule el tema al acceso de la tierra para las mujeres, porque creo que este es uno de los temas que siempre ha quedado corto, porque es un tema que siempre las mujeres tenemos mucha dificultad al acceso a la tierra. En muchas ocasiones la tierra nunca se nos pone a nombre de las mujeres, sino que siempre está a nombre de los varones. Entonces yo creo que este es un espacio para seguir impulsando ese derecho para todas las mujeres campesinas. Y también creo que este espacio del 25 al 30 de junio va a ser un espacio de socialización de nuestras acciones a nivel latinoamericano, como el nombre lo dice, de la CLOC. Y entonces yo creo que esto sí es muy importante para nosotros como mujeres, que y también sobre el espacio para la juventud también. Creo que esto también es donde nosotros tenemos esa socialización, esa articulación, y también para articular las demandas a nivel general, no solo el de las mujeres. Claro que el de las mujeres es muy importante y debe ser un tema muy clara en esta asamblea, pero también a nivel general.
Muy bien, Feliciana, habrá una asamblea de jóvenes, habrá una asamblea de mujeres. Nuri después nos va a contar algunos otros temas importantes de este nuevo congreso, pero te quería preguntar a ti ahora, Rosa, bueno, expectativas, ¿vas a estar allí?
No sé, todavía no tengo la invitación, pero si me invitan voy.
Muy bien, está por verse eso todavía.
Creo que ahí debemos darle continuidad a todo el proceso que hemos iniciado de tierra, de reforma agraria, que no es excluyente únicamente para las mujeres, sino para todos los seres humanos, incluyendo hombres, jóvenes y a todo el mundo. A ninguno le dan oportunidades. Lo que quiere decir que trataremos de luchar porque se avance en eso, en la reforma agraria, una reforma agraria integral, como está establecido dentro de los acuerdos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que eso, que sea excluyente, que ahí se debata y que podamos nutrirnos de cosas y impulsar también el proceso unitario dentro de los campesinos y campesinas. Ese es un proceso que debe darse.
Muy bien, Rosa. Diego hablaba, Nuri, de la construcción al socialismo, hablaba Feliciana de la Asamblea de Jóvenes o el momento para jóvenes y para mujeres, el acceso a tierra para mujeres. ¿Qué otros temas serán el centro de este nuevo congreso de la CLOC?
Y bueno, primero decirle a Rosa Antonia que ya está invitada. ¿Sí?
Bueno, ahora te puso contra la pared, Rosa.
Esa es la
hay que resolver.
Esa es la asamblea de la CLOC y estamos todas invitadas y esperamos que pueda estar mínimo un hombre y una mujer de cada una de las organizaciones que tenemos en América Latina. También estamos invitando a la Vía Campesina Internacional porque nos parece importante que los debates, los temas centrales que tenemos para este congreso, lo conozca y contribuya a ese mismo debate los compañeros y compañeras de Europa, de Asia y de África.
¿Hay un estimado, Nubi, de cuánta gente podría llegar hasta allí en La Habana?
Estamos planteando de unos 450 delegados y delegadas entre invitados, invitadas y los cubanos, ¿no? Que van a tener un porcentaje mucho mayor de participación porque va a ser allí.
Exacto.
Y hablar de los temas, primero queremos reafirmar la consigna que tenemos, que la consigna es una construcción colectiva que significa esos temas que vamos a tratar en el Congreso. Y lo primero, queremos, ese año estamos reafirmando desde la Vía Campesina Internacional la lucha por la reforma agraria y visibilizar que la criminalización se profundiza en la medida en que las transnacionales y todo quieren posicionarse en los territorios y sacar los recursos, saquear los recursos naturales. Y teniendo en cuenta la construcción también colectiva, que la reforma agraria para nosotros va mucho más allá del acceso a la tierra, y hablamos por eso de la lucha por la defensa de los territorios, y hablamos de la reforma integral, reforma agraria integral y popular. Entonces, y también lo que planteaba Diego de la construcción de ese socialismo en América Latina, de acuerdo a las particularidades y identidades de cada uno de los países, pero nosotros seguimos luchando por el socialismo. Estamos en contra del capitalismo, está en contra del imperialismo, y nuestra meta es luchar por el socialismo. Y no puede haber un socialismo si no se crean las bases de la soberanía de los pueblos, si no se respeta esa soberanía. Por eso estamos en contra de la injerencia extranjera en los territorios y en los países. Nuestra consigna dice: desde los territorios, unidad, lucha y resistencia. por el socialismo y la soberanía de los pueblos. Entonces ahí significa que esa es como la columna vertebral del debate que vamos a tener en el Congreso, que va a ser una asamblea. El Congreso comienza con la Asamblea de los Jóvenes, que va a ser la quinta Asamblea de Jóvenes el 25 de junio. El 26 va a ser nuestra sexta Asamblea de Mujeres. El 27 vamos a hacer un recorrido de intercambio y de experiencias con los compañeros de la NAT, de la organización de la Club Vía Campesina de Cuba. Y el día 27, 28 y 29 vamos a tratar los otros temas que tienen que ver con el socialismo, con la reforma agraria que queremos, y en este marco también de la declaración de los derechos de los campesinos y campesinas vamos a tener un debate sobre lo que significa para nosotros ser campesino y lo que significa ser campesino para los pueblos originarios. Y en ese espacio también un debate sobre la unidad, porque no podemos avanzar, no podemos construir un socialismo si no estamos todos unidos, el movimiento social en general latinoamericano, porque con toda esa arremetida de derecha, la única alternativa es la unidad, y por eso para nosotros ese tema también es fundamental. Y decir que como parte, digamos, transversal de todo este tema, la mirada del feminismo campesino y popular en cada uno de los que estamos planteando, que decimos también que con feminismo construimos socialismo, y decir que en la CLOC ya hemos avanzado en ese debate, donde es una construcción no solamente de la articulación de mujeres y de las mujeres, sino es del conjunto del movimiento de la CLOC Vía Campesina.
Muy bien, Nuri, le pregunto a cualquiera de ustedes que me quiera responder, ¿qué papel puede llegar a tener el análisis de la situación venezolana actual en el nuevo Congreso de la CLOC?
Yo creo que lo que está ocurriendo en Venezuela es una clara muestra de lo que pretende el imperialismo norteamericano de nuestro continente, ¿no? Que nos subordinemos a sus intereses y a sus lógicas, y que si no lo hacemos vamos a padecer ese tipo de hostigamiento, de bloqueo económico, de operaciones subversivas planteadas desde paramilitares colombianos. Hace poquito se detuvo a un líder paramilitar colombiano en Venezuela organizando grupos de disturbios allí. Creo que en parte el debate sobre Venezuela tiene que ver con eso, con que no hay opción a la lucha por la liberación en términos de que allí hay un programa y un gobierno popular trazando metas para el beneficio de su pueblo que se contradicen muchas veces con intereses de grandes capitales, de empresas y de Estados Unidos, y vemos el sabotaje. Así que, tomando eso, nuestro Congreso, por supuesto, va a ser también en solidaridad con los campesinos, las campesinas venezolanas y con todo el proceso bolivariano que inició Chávez, que viene continuando Maduro, y en solidaridad con todos los procesos de lucha por soberanías, que incluye a la soberanía alimentaria de toda nuestra región. Creo que lo que hemos estado hablando también sobre todas las hipótesis de guerra que se hacen en Colombia también están vinculadas a la situación en Venezuela. El intento por generar en nuestra región cada vez más elementos de tensión y condiciones de guerra, justamente para desestabilizar y tener excusas para reprimir y asesinar a los dirigentes populares, ¿no? Que se da en un contexto, por ahí no estaba tanto en la pregunta, pero creo que vale la pena aclararlo, de persecución a dirigentes políticos de toda la región, desde Lula preso, Cristina Fernández de Kirchner, le han iniciado 10 causas recientemente, de las cuales 9 causas por un sorteo que ya está demostrado que no es sorteo, las tiene el mismo juez que tiene, le dicen a su juzgado, le dicen la embajada, ¿no? Porque ha sido el juzgado que siempre operó los intereses de Estados Unidos. Tenemos a Rafael Correa perseguido también en Ecuador, y un prontuario lamentable de persecución política que lesiona gravemente la democracia, y eso es importante resaltarlo. Cuando nosotros hablamos de socialismo, hablamos también de democracia, de una democracia popular donde los procesos y cada paso que da un gobierno estén asociados a las decisiones que toman las mayorías, ¿no?
tal cual, digo, tú hablabas hoy de que la, en la conferencia de prensa, de que la justicia social, para tener justicia social se necesita también de una reforma agraria que garantice el acceso a la tierra, y que ojalá se entendiera la paz también como un proceso de justicia social y que incluya estos componentes de reforma agraria, acceso a la tierra, en un momento en el que claramente la criminalización, la persecución de dirigentes campesinos, de luchadores y luchadoras sociales en general, no vamos a decir en el continente, es gravísimo. ¿Cuándo fue el primer congreso de la CLOC?
Fue en el año 94 en Perú.
En Perú. O sea que transcurrieron 25 años.
25 años, o 96, ahora me entro la duda. 94, ¿no? 94.
25 años, también un número redondito, ¿no? A 25 años del primer congreso de la CLOC. Y si yo les pregunto, estamos ya sobre el cierre, ¿no? Pero si yo les pregunto si hay que hacer una evaluación del recorrido de los congresos de la CLOC, ¿cómo lo ven, digamos? ¿Cuáles son las cosas que han cambiado mucho, que hoy en día los encuentran de otra manera? ¿Qué dirían? ¿Rosa? Está tímida Rosa, ¿ves Rosa?
Que no sé.
Bueno, pero una evaluación del momento actual de la CLOC.
Bueno, pienso que ha avanzado. Aunque yo no así directamente no he participado, pero un compañero de allá, el presidente de Radio Toño, ha participado, Jero Pérez, él ha participado en el congreso de la CLOC. Siento que han mejorado cosas, por lo menos la comunicación, que hay más integración de organizaciones y esas cosas.
Muy bien. Nuri,
bueno,
te salías de la vaina ahí por decir algo, Nuri.
Sí, a mí me parece que sí es importantísima la pregunta. Somos 25 años de lucha, de resistencia, y decir que para crearse la vía campesina, la historia de la vía campesina no puede estar separada de la historia de la CLOC. Porque nosotros comenzamos a hacer la campaña de los 500 años de resistencia campesina, indígena y negra desde el año 89, ¿sí? Con un encuentro que se hizo en Colombia precisamente en el año 89, en octubre, y luego en el 90 se hizo en Guatemala, y luego en el 92 en Nicaragua, que fue donde se tomó la decisión de crear la vía campesina. La CLOC formalmente se creó en el año 94, pero de hecho estaba desde antes. Y nosotros como Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo hemos construido en todo el proceso de planteamientos políticos en vía campesina como tal. Todo lo que tiene que ver con el tema de la soberanía alimentaria, la campaña por las semillas, criollas, la campaña de la no violencia contra las mujeres. Siempre hemos hecho... en todo el proceso, digamos, de congresos de la CLOC, esos debates y esa construcción de resistencia contra el imperialismo y lo demás. Y decir, quiero dar alcance a lo que planteabas sobre el tema de Venezuela en el congreso, y es que en América Latina la ofensiva más grande está contra Venezuela, por todo lo que significa Venezuela, ¿sí? Y desafortunadamente para nosotros el papel que juega Colombia allí, y que hemos dado varias veces, lo hemos catalogado que es el Israel de América Latina, es verdad, porque Colombia es un país subdesarrollado, un país donde hay mucha pobreza y mucha desigualdad, ¿sí? Sin embargo, es un país que está en la OTAN. Y uno dice, ¿cómo es posible que un país como Colombia esté en la OTAN? Porque tiene que ver con el papel de intervención de Colombia, no solamente con Venezuela, sino con otros países de América Latina y del mundo que tienen pensamientos diferentes al imperialismo norteamericano. Igualmente lo que pasa en la OCDE, que es como los países que hacen parte, pues, ya de un nivel de desarrollo, Colombia está. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Sí? Pero lo que está jugando es otro papel, ¿sí? Es un papel intervencionista. Y nosotros decimos que el día que si no hubiera, digamos, respuestas de otros gobiernos importantes del mundo, se interviniera o se lanzara la primera bomba a Venezuela, va a salir de Colombia, de las bases militares colombianas, donde hay presencia de militares norteamericanos, ¿sí? Y no solamente pasa con Venezuela, también pasa con Bolivia, también pasa con Nicaragua, porque es una manera de intervenir o de dar golpes, que le llamamos los golpes suaves, que es una manera de no intervención directa, pero que sí, a través de los marcos jurídicos y de corrupción y todo lo más que ellos dicen, quieren acabar con los gobiernos.
Alguna vez escuché por ahí, Nuri, perdón que te corte, no hay golpes blandos ni golpes fuertes, hay golpes y ya, ¿no? Porque de última los pueblos lo padecen también.
Sí, y son golpes. Y nosotros hemos logrado convencer, digamos, a un buen número de compañeras y compañeros de Vía Campesina de que se hace necesario una solidaridad con Venezuela a nivel internacional. Así como estamos aquí acompañando a Colombia, se hace necesario acompañar al pueblo venezolano, ¿sí? Y sobre todo visibilizar lo que pasa en Venezuela a nivel mundial, porque es muy diferente lo que se muestra a nivel mundial de lo que realmente pasa. Y de verdad saludar esa fuerza que tiene el pueblo venezolano de defender la revolución bolivariana, ¿sí? Porque si no fuera esa resistencia del pueblo, hace mucho rato hubieran sacado al gobierno que está en ese momento y hubiera habido una intervención directa. Pero con todo y eso no han podido lograrlo. Es gracias a esa resistencia. Y eso es un punto que nosotros lo debemos debatir en el Congreso y sobre todo ampliar la solidaridad. Y como se ha hablado de aquí en la misión de Colombia, una solidaridad más directa que hacer simples declaraciones, ¿sí? Y nosotros lo que planteamos ahora es que se debe hacer una misión presencial de Vía Campesina, no solamente la CLOC, sino de Vía Campesina a Venezuela para mostrar un poco las realidades de lo que pasa allí.
Qué importante, la verdad que lo tomo como una excelente idea, que la gente de diversas partes del mundo deje de hablar de Venezuela en base a lo que ve en algunas cadenas internacionales dominadas por el gran capital y por los intereses políticos también de las naciones representantes del capitalismo a nivel mundial, empezando por Estados Unidos, y lo haga en base al conocimiento de lo que ve verdaderamente en Venezuela, ¿no? La verdad que eso lo tomo como una gran idea. Saludo la iniciativa y los exhorto a llevarla adelante. Y vamos a cerrar contigo, Feliciana. Entonces, esta evaluación de la CLOC que estamos hablando, estos 25 años, ¿qué momento?
Bueno, yo creo que a los 25 años de resistencia, como decía Nuri, pues ha sido un trabajo bastante duro, bastante fuerte. Y gracias a esta articulación de unidad en este camino, porque sin esta unidad no podemos avanzar, pero creo que necesitamos unirnos más frente a las violaciones a nuestros derechos humanos en el marco del 60 aniversario de la reforma agraria en Cuba, y creo que esto es un ejemplo a seguir a nivel de Latinoamérica, podría decir pues a nivel mundial, porque creo que este es, como decía, pues es un espacio para seguir fortaleciendo esa lucha y también de articularnos más, socializarnos más como mujeres, como jóvenes, como campesinos, como indígenas, porque esto no es solo para un grupo. Este es para todos, esta lucha es para todos, no solo es para, si es campesino la que impulsa, el resultado es para todos.
Y quizás un elemento de balance que me parece como un ejemplo de lo que desde la CLOC se ha logrado, es que en el primer congreso las compañeras nos cuentan que tuvieron que hacer una especie de huelga de silencio para reclamar la posibilidad de la participación, ¿no? Porque las organizaciones campesinas, tal como en general un poco la dinámica cultural en América Latina, tiene una fuerte raíz patriarcal, y entonces las compañeras ya en el primer congreso de la CLOC tuvieron que reclamar igualdad a la hora de participación. Y a partir de eso se logró establecer un debate para que en el segundo congreso ya esté la primera asamblea de mujeres y se resolvió lo de la paridad de género, que después se trasladó también
a la Vía Campesina Internacional, y esa medida ha permitido que hoy, cuando vemos la conformación de distintas instancias de la coordinadora, desde su comisión política, las campañas, las comisiones, vemos que hay una fuerte participación de las compañeras, y eso creo que también hace a un poco ese balance de una coordinadora que nació muy machista, como era en general la cultura política sindical y de toda la región, pero que hoy es un ejemplo en cuanto a eso. Nos queda mucho por hacer, tanto a nivel local, regional, como internacional, pero es mucho lo que se ha avanzado, sumado también quizás al balance, a todos los procesos de formación, que yo creo que han sido uno de los elementos fundamentales que le ha aportado esta coordinadora al movimiento campesino de la región, ¿no? La gran diversidad de procesos de formación política en cada una de las regiones. Todos los años se realizan escuelas y cursos de formación política para dirigentes de base, para dirigentes con más tiempo, el desarrollo de las escuelas de agroecología en cada uno de los países, una agroecología pensada desde la práctica, pero que se va enriqueciendo con el conocimiento científico, y que bueno, que fue permitiendo desarrollar también los IALAS, los Institutos Latinoamericanos de Agroecología, que en aquel 94 eran un sueño, una utopía, y hoy podemos ver en todas las regiones de América Latina estos institutos, muchos en convenio con universidades nacionales, lo cual creo que muestra, bueno, que en ese camino de luchas, de pasos hacia adelante y pasos hacia atrás, bueno, hay varias cosas que hoy son un saldo positivo importante.
Yo recojo la bandera, Diego, porque en esta tercera misión, lo contamos a todo el mundo también, hemos sido liderados claramente por mujeres, con un fuerte temperamento, carácter político, con muchísima claridad, que además nos han llevado con mucho cariño, con mucho acompañamiento a quienes vinimos de afuera, y hemos podido completar un trabajo que ha sido, la verdad, doloroso por sus resultados y por lo que vimos, pero gratificante en esta nueva experiencia de trabajo conjunto. Cerramos por acá. Ha sido la edición 62 del Voz Campesina de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina. No andamos tan lejos del 60 aniversario de la Revolución Cubana y de la primera ley de reforma agraria. Anduvimos en el entorno de los 60 hoy, así que, bueno, no, son apenas unos pocos años de la construcción de este programa particular. Muchísimas gracias a los tres, a las tres, y sumado Diego, y será hasta la próxima edición.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.